Gente, soy Marco Álvarez, de Ion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, Rubén Ibeas en Twitter. Hola, Rubén.
Hola, Marco. Hola a todos y feliz año.
Igualmente para ti, Rubén, y para todos, todas las que estáis al otro lado. Feliz año nuevo, feliz 2021. Bienvenidos a NFL en estado puro, el postpartido, semana número 17. Llegamos al final de la temporada regular, 256 partidos en el calendario, 256 partidos que se han jugado, así que mucho mérito por ahí, pese a las críticas, que también se las hemos dado desde aquí, por supuesto, porque era una situación muy complicada y ha habido momentos que, bueno, no estábamos de acuerdo con la manera en la que se estaba procediendo, pero bueno, al final 256 partidos que se han jugado y 18 equipos que están ya con la cabeza pensando en la próxima temporada, otros 14 que tienen su vista, por supuesto, en esa carrera hacia la Super Bowl número 55. 256 partidos, yo estoy cerca ya, me quedan 10, Rubén. Me hizo gracia el otro día uno que me dijo que era puro postureo el ver todos los partidos cuando tengo un podcast que es de pago. Pero bueno. De NFL, obviamente, no de cocina, ni de series, ni de jardinería. Pero bueno, para él era un postureo que yo haga eso. Espero que vosotros lo apreciáis, ¿no? Las horas que le dedicamos a esto. Tú no ves todos los partidos, pero desde luego le echas las mismas o más horas que yo preparando todo lo que hace Rubén durante la semana. Os repaso los resultados de esta última jornada de la temporada regular. Buffalo Bills 56, Miami Dolphins 26, Baltimore Ravens 38, Cincinnati Bengals 3, Cleveland Browns 24, Pittsburgh Steelers 22, Minnesota Vikings 37, Detroit Lions 35, New England Patriots 28, New York Jets 14, New York Giants 23, Dallas Cowboys 19, Tampa Bay Buccaneers 44, Atlanta Falcons 27, y ya del segundo turno, New Orleans Saints 33, Carolina Panthers 7, Green Bay Packers 35, Chicago Bears 16, Las Vegas Raiders 32, Denver Broncos 31, Tennessee Titans 41, Houston Texans 38, Indianapolis Colts 28, Jacksonville Jaguars 14, Los Angeles Chargers 38, Kansas City Chiefs 21, Los Angeles Rams 18, Arizona Cardinals 7, y Seattle Seahawks 26, San Francisco 49ers 23. El Sunday Night Football, tu partido ahí junto a Javi, Washington Football Team 20, Philadelphia Eagles 14. Vamos a hacer un postpartido más general, como hemos hecho en las últimas semanas, al no tener quizás dos, tres partidos que estuviesen muy por encima del resto. Todo se jugó, como sabéis perfectamente, en los dos turnos del domingo y ese último encuentro que quedó para cerrar la temporada entre Washington y Philadelphia. Rubén, al final tenemos en la conferencia americana lo que sabíamos, Kansas City en el número 1, Bills finalmente número 2 al ganar a Miami, hubiese sido también el 2 porque Pittsburgh no consiguió ganar su partido contra Cleveland, así que tenemos Bills 2, Steelers 3, Titans ganaron la AFC Sur, son el cuarto equipo en esa carrera y luego los tres wildcards han sido Baltimore, Cleveland e Indianapolis. Ninguno falló, Miami sí y eso los echó fuera.
Sí, hombre. Era más o menos lo que podía pasar, ¿no? Quizás me sorprendió mucho lo de...
Las formas, ¿no?
De Búfalo, sí. O sea, me parece demasiado... O sea, la primera parte es un vendaval. Y eso que empieza con una intercepción, el partido ellos salen, pero madre mía, es que ahora mismo Búfalo está jugando a un nivel pero absolutamente bestial. Y sí que me sorprende, ¿no? Me sorprende además también la poca confianza que hay en Tagovailoa. Si ya total es el último partido que te podía quedar, un playbook muy rácano, sin arriesgar, no me terminó de gustar, ¿no? Como hizo funcionar Changeli a Tagovailoa y al final lo ha terminado pagando, ¿no? Porque creo que lo han echado ya hoy.
Luego ha salido un titular de la ESPN que todavía no es así.
Ah, todavía no.
No, parece ser que algo se ha filtrado y no es todavía seguro.
Ya. Bueno, y es eso, ¿no? Que era más o menos esperado que Buffalo pudiera ganar a Miami y que al final pues fueran los Colts los que se metieran, ¿no? Es verdad que también Cleveland pasó un mal rato, pero lo más normal, lo que nosotros dijimos, nosotros intentábamos prever, era que Miami era el que se iba a caer de ese grupo de equipos.
Sí, un día de récords para los Bills, os cito algunos. La mayor cantidad de victorias para la franquicia en temporada regular, 13. Las dos ocasiones en las que consiguieron esas victorias llegaron a la Super Bowl para perderlas. Sabéis que Buffalo siempre que ha llegado a la Super Bowl ha perdido. Los 56 puntos es la segunda mayor marca de la franquicia, también contra Miami. Pero en este caso, en 1966, anotaron 58 puntos. Josh Allen estableció el récord de la franquicia en yardas de pase, superando la marca de Drew Bledsoe del año 2002. Ha conseguido terminar la temporada con la mejor marca de la historia del equipo en porcentaje de pases completados, en yardas de pase, en pases de touchdowns y en rating de pasador. Stephon Diggs también el récord de la franquicia con 127 recepciones y de hecho solamente 5 veces se ha superado esa marca en toda la historia de la liga. Michael Thomas, lo recordáis bien, el año pasado hizo 149. Marvin Harrison de Colts tenía el récord anteriormente, 143. Luego hay una temporada de Antonio Brown con 136, otra de 129 y Julio Jones tiene la otra con 136 recepciones. Stephon Diggs queda justo por detrás de todos estos hombres en una temporada absolutamente brutal y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho respecto a Tua Tagovailoa. No ha terminado bien la temporada. Yo creo que esos partidos en los que tenía que salir lo hicieron contra Denver, lo hicieron contra Raiders. No sé si le fueron minando un poco la confianza, cada vez se ha ido acogotando más entre él y también, ¿por qué no?, como tú dices, Chan Gailey desde la banda, y acabando un juego que, bueno, ayer prácticamente es que a poco que se veía que en cuanto el pase iba más allá de 10-15 yardas era peligro máximo, riesgo máximo, y Buffalo fue sacando tajada y pese a que descansó titulares a lo largo del partido, la verdad es que el dominio fue tremendo y Miami pues se quedó fuera. En la conferencia nacional, los Packers ganaron su partido en Chicago, por tanto se hicieron con el cabeza de serie número 1, 13 victorias, 3 derrotas. Saints y Seahawks ganaron, pero no pudieron adelantar a Green Bay. Se quedan como 2 y 3. Washington ganó la división al ganar su partido final en Filadelfia, con ese récord al final 7-9. Yo creo que salva un poquito los muebles la liga. En ese aspecto hubiese sido más feo que se hubiese metido con un récord de 6-10 el ganador de este grupo. Bueno, 7-9 ya lo vimos en 2010 con Seattle y ha pasado 10 años después con Washington. Tampa Bay se hizo con el puesto número 5 al ganar su partido contra Atlanta y luego Rams certificó su plaza de playoffs al derrotar a Arizona, aunque lo tenían hecho ya con la derrota, aunque se jugó al mismo tiempo el partido de Chicago. Y en este caso, Rubén, los que se quedaron fuera fueron los Arizona Cardinals, que llegaron en un punto de la temporada a estar con 6 victorias, 3 derrotas. Desde entonces han perdido 5 de los últimos 7, con Kyler Murray prácticamente cojo, y el equipo yo creo que todavía no estaba para empresas mayores sin su quarterback, por supuesto.
Sí, ayer en el momento en que Murray deja el campo, aunque luego vuelve, se ve que Arizona no puede ganar el partido. En cuanto el partido va a los dos quarterbacks suplentes, ahí yo creo que la ventaja entre que McVay, me parece que de momento o ahora mismo está mejor preparado que Kingsbury, y la defensa de Rams, que era bastante mejor que la de Arizona, yo creo que ahí sí que empiezo a ver que Rams va a ganar el partido. Y lo de Murray no es algo de este partido. Murray ha estado jugando lesionado el último mes y medio, y eso lo ha notado mucho Arizona. Lo ha notado mucho porque no ha sido ese jugador explosivo capaz de jugar por tierra, no ha sido ese jugador que hemos visto de eléctrico a principio de temporada, y yo creo que lo han notado, y yo creo que es evidente que Kyler Murray no ha estado bien físicamente en el tramo final de temporada, y quizás entre eso, las lesiones que han tenido en el lado defensivo y que Kingsbury todavía parece que está cogiéndole el tino a la NFL, pues al final Arizona ha sido un equipo que se ha visto debilitado y que se ha visto en una mala dinámica y con resultados negativos, pero aún así, hombre, si lo vemos todo desde lo vemos todo el marco, si vemos todo el cuadro, pues que Arizona yo creo que ha seguido creciendo respecto al año pasado y cada vez pues tiene más talento. Esta offseason también deben de trabajar en las oficinas para conseguir reforzar la defensa y bueno, pues que Kingsbury vaya soltándose, vaya aprendiendo lo que es la NFL y vaya tomando alguna que otra mejor decisión, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues que Kyler Murray siga creciendo. No ha podido ser este año los playoffs, pero yo creo que el año que viene Arizona sigue siendo uno de los equipos a tener en cuenta para meterse, aunque esté jugando en una división muy complicada.
Sí, yo esta tarde lo hablaba con Néstor, que observo muchas críticas sobre Cliff Kingsbury. Yo no estoy convencido como head coach, yo creo que lo hemos hablado aquí alguna que otra vez, pero se lo decía Néstor tal cual, vamos a esperar que se la pegue, ¿no? Para que realmente...
No, pero vamos a ver,
Arizona el año pasado era el peor equipo de la liga antes de la llegada de Kingsbury, por eso eligieron en el número uno del draft.
Claro, pero es que aquí hay que matar al personal.
Por eso.
Aquí hay que matar al personal. O sea, si tú juegas mal un día, si Tagovailoa ya jugó mal ayer o lo que fuera,
sí.
Ya no sirve. Ya está claro que ya no sirve. Si este tipo ya ha llevado 2 años y no ha metido al equipo de la Super Bowl, no sirve. Porque es así. Y es lo que hemos hablado más veces. Y es lo que a mí me fastidia. Este extremismo que hay de decir cosas así sin ningún sentido ni nada. Pues lo que dices tú, deja... Que Arizona sea un equipo favorito para llegar al playoff, por lo que sea, y que gane 3 partidos. Entonces ahí sí te puedes... Pero es que, vamos, Arizona ha progresado. Yo creo que nadie, o muy poca gente, claro, pretendía que Arizona fuese uno de los equipos metidos en playoff este año, que podían tener la opción, sí, pero no era un equipo para entrar en playoff. Vamos, por lo menos, si tienes un par de dedos de frente.
Claro, el problema es que se ponen 2-0 o 6-3 y piensas que pueden llegar a la Super Bowl porque Kyler Murray estaba jugando muy bien y DeAndre Hopkins pues está ahí, ¿no? En ese escalón de mejor receptor de la liga. Pero es que un equipo es más que eso y Arizona pues le faltaba un poco y le falta y vamos a esperar que en esta offseason es complicada, pero para todos porque va a bajar el cap y casi va a ser más difícil retener jugadores que irse fuera a fichar, pero bueno. Como decimos, yo creo que la progresión de Arizona de hace un año ser el peor equipo de la liga, cuando llega Cliff Kingsbury al desierto, digamos, a estar a un paso de meterte en playoffs y además con tu quarterback lesionado, si ayer Kyler Murray, incluso en general este tramo final, ¿no? Pero bueno, ayer es que ya directamente no estaba, pues estás condicionado. Así que yo por ahí tendría paciencia y no haría caso a esos rumores, ¿no? Es curioso, ¿no? Ahora mismo... Con las presencias en playoffs de Tampa y de Cleveland, que no lo hemos comentado, que eran las rachas más largas sin playoffs en la NFL, Cleveland no entraba en playoffs desde 2002 y Tampa Bay no entraba en playoffs desde 2007. Desde 2007, pues, hablando de memoria, ¿eh? Creo que no me he equivocado, ese dato lo estoy dando de memoria, pues ahora mismo Jets es el equipo que tiene la peor racha desde 2010, ese sí es seguro, lo estoy leyendo aquí, y Arizona, Cincinnati y Denver, es curioso, son los siguientes, pero desde 2015. Así que, bueno, fijaos, desde el último lustro de liga, los 31 de las 32 franquicias han jugado playoffs, lo cual yo creo que para la NFL, que siempre busca esa paridad, es una noticia muy buena. La defensa de los Rams acaba la temporada... Número uno en puntos, número uno en yardas y número uno también en yardas de pase permitidas. El segundo mejor rating de pasador, los rivales contra ellos, quiero decir segundo peor marca. Los terceros mejores en terceros downs y los segundos con más sacks, 53. Ayer Leonard Floyd se infla, Aaron Donald también, por supuesto, como hace cada semana. No quiero seguir poniendo que de vez en cuando pongo jugadas contra la carrera, un poco a modo de broma, ¿no? Por lo que se habló en verano, pero otra vez destruyendo jugadas en el backfield. Y bueno, también Ebukam, tienen Fox, Gaines, están ahí. Esa defensa, la verdad que Brandon Staley la tiene muy bien configurada. Y bueno, qué decir de Jalen Ramsey, que ayer ese duelo que tiene con DeAndre Hopkins es, no quiero decir histórico, pero como jugaban antes en la AFC Sur, ahora se han pasado el duelo a la NFC Oeste, se han medido muchas veces y cada vez que juegan es una gozada. Y ayer claramente gana la partida Ramsey, otras veces las ha ganado Hopkins. Y con ese partido Ramsey y con lo que hizo Xavien Howard, otra intercepción más, aunque no fue su mejor día ayer contra Buffalo, si meto a Jair Alexander, que lo hablaba la semana pasada en el equipo ideal, va a ser porque meta 3 corners. Porque se me hace imposible dejar uno de esos 2 fuera. Y yo no creo que le puedan pedir más a John Wolford. Realmente me pareció espectacular lo que hizo en su debut en la NFL. Además lanza una intercepción que les cuesta prácticamente el touchdown para abrir el partido. Y desde entonces la verdad que combinando muy bien McVay, jugadas para usar las piernas del chico y pases, lanzando al hombre abierto, es decir, tampoco hizo ninguna locura, pues yo creo que les da esperanzas a los Rams de cara al partido de Wild Card en caso de que no llegue Jared Goff. 8 victorias para McVay contra Arizona Cardinals, 0 derrotas desde que es head coach en los Rams. Así que les tiene totalmente tomada la medida. 31-11, además, es el resultado combinado, promedio, digamos, cuando se han medido estas franquicias. Así que, bueno, ese ha sido un poco un repaso general a lo que pasó ayer. Por supuesto, hay más protagonistas. No me quiero dejar a los principales, que es lo que vamos a abordar ahora. Aunque, bueno, os doy el dato. La temporada 2020 ha acabado con la mayor marca de puntos de toda la historia, 12.692. Amplia diferencia sobre la segunda mayor temporada, que fue en 2013, que no llegó a las 12.000 anotaciones en puntos, queremos decir. Es la primera vez en la historia que se meten 7 equipos en playoffs, claro, como nunca había habido 7 equipos en playoffs, pero quiero decir con 11 victorias. Y esto ha pasado en la conferencia americana. Nunca, con el formato antiguo, los 6 equipos de la AFC o de la NFC se metieron con 11 victorias o más, como es el caso este año de la conferencia americana. Y luego, y esto aquí hay que darte crédito, Rubén, 3 equipos de la AFC Norte se han metido en playoffs, los Steelers, los Ravens y los Browns. Es la primera vez que pasa esto desde 2017 con la NFC Sur, y es la primera vez desde que se realineó la liga en 2002 a estos 8 grupos de 4 equipos que 3 equipos en la misma división ganan 11 partidos o más. Y esto, servidor, en tu caso, lo dijo en verano.
Sí, bueno, pero estas cosas pasan, pero vamos, no porque yo sea muy listo, sino porque han pasado y ya está, ¿sabes? Hombre, yo veía que Cleveland podía hacerlo bien porque creo, tenía mucha fe en Stefanski, creo que tenía un equipo lleno de talento, ¿no? Lo decía Alejandro Villanueva cuando hablaba con él, que un equipo que tenía muchísimo talento, incluso podía ser de los equipos que más talento tenía. Y, hombre, si llegaba un entrenador con cabeza y sabía reconducir la situación, pues lo normal es que ganasen partidos. Lo de Steelers también, yo qué sé, se veía el año pasado en un equipo que ganó 8 partidos sin ataque. En cuanto volviese Roethlisberger, un poquito más le iban a dar. Y los Ravens es un equipazo. Entonces tampoco es que yo sea muy listo, sino que más o menos han salido las cosas como se podían prever. Me alegro mucho por los Browns, por sus aficionados y porque se lo merecen, sin ningún tipo de duda. Lo decíamos el otro día antes de empezar, ¿no? Que si perdían y se quedaban fuera, pues que no había que coger, tener ningún dramatismo porque su año había sido excelente, y esto lo refrenda aún más. Todo lo que sea ganar a partir de ahora va a ser un regalo, un premio, y yo creo que el trabajo está ahí. A mí me ha gustado mucho ver a los Browns este año. Es cierto que las últimas jornadas quizás han salido un poquito del guión, ¿no? Entre los problemas con el COVID, entre las lesiones en la línea y demás, los 3 últimos partidos, el de ayer, bueno, también un poco, se les va un poquito el guión, pero es un equipo muy fuerte. A mí me parece que es un equipo fuerte, un equipo que compite muy bien, que tiene jugadores, por decirlo de alguna manera, élite de la liga, como puede ser Miles Garrett, Nick Chubb y una línea ofensiva que es una muy buena línea ofensiva. Y yo creo que están preparados para competir. Y ojo con el partido del domingo, porque si recuperan piezas, ya con una semana más de la gente integrada y demás, después de los problemas con el COVID, pues pueden plantarle batalla a los Steelers. Yo me alegro mucho, de verdad, de que los Browns entrasen. Creo que es merecido los Steelers y creo que es súper merecido a los Ravens, que pasaron un mal tramo, pero que en el mes de diciembre se han sabido recuperar y entrar en muy buena forma a los playoffs.
Sí, en la era de la Super Bowl solamente hubo una racha peor que la de Cleveland sin meterse en playoffs, que es la de New Orleans Saints, desde el 67, que es cuando la franquicia se origina, hasta el 86, no juegan playoffs. Y los Cleveland Browns estaban en 17 temporadas, igualando también el que fue registro de Buffalo de 2000 a 2016. McDermott rompió esa racha en su primer año y a Stefanski también. Así que mucho mérito. Aunque pudiésemos pensar en verano que estaban en condiciones de lograrlo, pues una cosa es lo que podíamos pensar en verano y otra cosa es hacerlo. Y los Browns lo han conseguido, además tuvieron un tramo de temporada complicado. Precisamente aquella derrota tan dura en Pittsburgh, pues parecía que les ponía en mala disposición, y creo que el partido contra la Tennessee es el primero ya en el que muestran una cara que les puede hacer, como dices, ser un equipo peligroso. Tiene mérito, ¿eh? Es cierto que ayer Pittsburgh pues puso titulares en el banquillo, evidentemente su mejor jugador de ataque y el mejor de defensa, Roethlisberger, no sé si el mejor de ataque, pero el más importante sin duda, y TJ Watt en defensa, pero bueno, también los Browns, es que venían de una semana que jugaron sin receptores y ayer estaban jugando casi sin defensive backs, bueno, por lo menos sin los corners, que no estaba ni Denzel Ward ni Kevin Johnson. Vamos a ver si Ward vuelve para el partido de playoffs, puesto que el caso de Ward es positivo, él está pasando la enfermedad. Y Garrett, por ejemplo, que es el caso también de Camara, ahora mismo Garrett en su momento se perdió algún partido extra porque el hombre no estaba recuperado. Esto está totalmente, si de por sí se ocultan las lesiones en las listas de lesionados, no os quiero decir la enfermedad, y no sabemos el jugador que se recupera, o hay jugadores que no, que han tardado más, así que no sabemos si estará Denzel Ward. Y ayer lo notan, ¿eh? Ayer, aunque estuviese Mason Rudolph en el puesto de quarterback, buscan en más de una ocasión a Jackson, que fue el que estuvo en el lugar de Ward, y como digo, también en el lugar de Kevin Johnson. Así que eso les hizo daño y también tuvieron problemas, ¿eh? Pese a que no estaba Cameron Hayward, no estaba DJ Ward, por supuesto Bud Dupree y otros que han perdido a lo largo del año, pues los Steelers consiguieron presionar a Mayfield. Pero bueno, ya hablaremos del partido del próximo domingo, en lo que será el programa de la previa. La última vez que los Browns hicieron playoffs, pues Baker Mayfield tenía 7 años de edad. Stefanski, el head coach, era un defensive back junior en la Universidad de Pensilvania, o sea que le quedaba todavía un año para graduarse. Los Buccaneers ganaron la Super Bowl con John Gruden, en aquel momento con 39 años de edad. Creo recordar que era el entrenador más joven en aquel momento en ganar la Super Bowl, y luego le superó Mike Tomlin. Y bueno, pues Kelly Clarkson ganó la primera temporada de American Idol. Esto lo estoy leyendo. Aquí no puedo dar el dato yo de cabeza, ni además porque no estoy al tanto de eso, pero bueno. ¿Qué más, Rubén? Protagonistas, que estábamos con ellos, por supuesto. Yo creo que hay que hablar de corredores. En este último día, Derrick Henry, llegando a las 2.000 yardas con una actuación brutal. Fueron 250 yardas exactas las que logró en el partido contra Houston, 34 intentos. Pero sí que también Jonathan Taylor, el chico de Wisconsin, en Indianapolis, se fue hasta las 253. No había dos corredores en la misma jornada con 250 o más yardas, Rubén, desde 1948.
Fue buena temporada esa, yo la recuerdo.
Buena cosecha aquella, ¿eh?
De verla y... Nada, muy bien. Me alegro mucho por Jonathan Taylor, lo primero. Primero voy a ir con Jonathan Taylor. Creo que ha llegado, lo he dicho varias veces, no ha llegado al mejor momento para explotar, que es en el mes de diciembre, y yo creo que los Colts ya empiezan a saber cómo utilizarlo. Él empieza a estar a gusto en el esquema ofensivo de Frank Reich y se nota, ¿no? Y ayer el partido es una monstruosidad, más allá de que jugarán contra un equipo que ha ganado un partido y que es un mal equipo. Tiene buenos jugadores, pero que ahora mismo es un mal equipo, ¿no? Y bueno, les cuesta, no terminan de llevarse el partido hasta bien entrado, ¿no?, el encuentro. Pero se nota que son superiores, se ve durante todo el partido que son superiores y que va a terminar ganando. Y Jonathan Taylor hace un partido pues descomunal, demostrando que tiene calidad, que merecía esa ronda de draft, y que evidentemente yo creo que ahora hay que ver qué pasa con Marlon Mack, que creo que es agente libre, si no me falla la memoria. Yo creo que Indianapolis está preparado para darle el timón del juego de ataque terrestre a Jonathan Taylor. Y por el otro lado, yo lo digo, ¿no? Y aquí pues hay nombres y cada uno tiene sus argumentos, y todos los argumentos son prácticamente válidos. Para mí, Derrick Henry es el jugador ofensivo del año, porque hacer lo que ha hecho él después de una temporada en la que ya fue posiblemente uno de los tres mejores running backs de la liga, quizás el más decisivo, todo el mundo esperaba a Derrick Henry, todo el mundo estaba preparado para defender a Derrick Henry, y te hace más de 2.000 yardas. O sea, es una absoluta barbaridad, es el eje central de ese ataque, y para mí es el jugador ofensivo del año. Puedo entender, y de verdad que lo comprendo, los argumentos que puede haber, que puede dar la gente para el Travis Kelce, para Davante Adams, para Josh Allen, pero a mí lo de Derrick Henry este año, por eso que te digo, no, por ser el corazón del equipo, y porque todos los equipos están preparados para jugar contra Derrick Henry y no han podido frenarlo. Me parece que es un jugador absolutamente bestial.
Sí, ha acabado la temporada con 2027 yardas, con 17 touchdowns. Solamente Terrell Davis hizo más touchdowns que él en esas temporadas, 8 temporadas de más de 2.000 yardas, hizo 21 aquel año, en 1998, y Terrell Davis ganó el MVP en aquella temporada. Pero bueno, Denver era, aquel año era el campeón vigente, volvió a ser campeón, es decir, era el mejor equipo de la liga. Derrick Henry está en un equipo que, bueno, ha acabado con el cuarto récord en la conferencia, y creo que, aunque ha hecho méritos de sobra, el MVP se lo va a acabar llevando Aaron Rodgers. 378 carreras, estaba viendo el dato, quiero ver qué va a pasar el año que viene, aunque es un auténtico bulldozer, pero la durabilidad en los jugadores que han llevado tantas veces la pelota en una temporada, al año siguiente se ha resentido, ¿eh? El año pasado Henry lideró la liga en carreras, en yardas, en touchdowns de carrera, algo que no pasaba en más de 40 años, en dos temporadas consecutivas liderar la liga en todas esas clasificaciones, pero he mirado el dato, fueron 303 carreras. Este año se ha ido a 378. Estamos hablando de una carga de tres partidos potentes. Es como si le metieras tres partidos más de 25 carreras en el año a Derrick Henry. De hecho, por aquí tengo el dato. Es decir, 378 Henry liderando la NFL, 312 carreras Cook, y luego queda Josh Jacobs con 273, y el cuarto es Montgomery, 247. Fijaos la diferencia, estamos hablando de 378 a 247, hablamos de 131 carreras de diferencia. O sea que fácil, fácil son cinco partidos de los gordos. Del promedio de Montgomery son más partidos. Así que bueno, quiero ver qué pasa, pero bueno, por ahora a disfrutar, y vamos a ver qué carrera tiene en playoffs, que el año pasado fue muy buena hasta la final de conferencia, y este año pues empiezan los Titans con un compromiso idéntico al del año pasado, que es el de Baltimore. En aquel momento fue en divisionales, esta vez es en wildcard. Y como decía Rubén, no se va a llevar el MVP porque hay un señor que ha hecho historia este año, otra temporada más histórica para él, después de algunas que a nivel estadístico pues no estaba a ese top que nos casi había acostumbrado, pero otros cuatro pases de touchdown para acabar con 48, creo que solo fueron cuatro pases incompletos, y uno de ellos debió ser otro touchdown que se dejó caer Marques Valdes-Scantling. 48 touchdowns, 5 intercepciones, mejor rating de la liga por tercera vez en su carrera, por primera vez ha liderado la liga en pases completados, en el porcentaje quiero decir, casi un 71%, lo cual me parece quizás el dato más increíble, Rubén, puesto que cada vez que ha visto cobertura press al hombre, ha ido en profundo, y aún así ha liderado la liga con ese porcentaje de pases completados.
Muy bueno el año, o sea, y yendo a más además, ¿eh? O sea, cada vez jugando mejor, claro, evidentemente cada vez más a gusto en el sistema, cada vez más cómodo, cada vez encontrando más soluciones, y es lo que siempre decimos, ¿no? No es fácil meter un sistema nuevo a un quarterback. Requiere de tiempo, requiere de trabajo, requiere de química con los receptores. No es fácil. Y hombre, se nota que en el segundo año Aaron Rodgers está mucho más cómodo en el sistema de Matt LaFleur. Y Matt LaFleur ha sabido potenciar pues las virtudes de Aaron Rodgers, que son muchas. Me va a pasar lo mismo seguramente el año que viene con Tom Brady. O sea, Tom Brady este año ha hecho 40 pases de touchdown. Y es que el año que viene puede jugar incluso mejor, porque va a estar más cómodo con el ataque que tenga, lo va a reconocer mejor, va a tener más variantes. Entonces, son procesos que hay que pasar, y evidentemente Aaron Rodgers ahora pues está ahí, está en esa posición. Y claro, cuando Aaron Rodgers físicamente está bien, no ha tenido problemas en todo el año, está cómodo en el sistema y sabe lo que está jugando, pues se convierte en un jugador impredecible, diferencial y capaz de ganar partidos, ¿no? Y esto es lo que tiene Aaron Rodgers y es lo que ha demostrado este año. Yo puedo entender Josh Allen, Patrick Mahomes. Yo sigo insistiendo que Patrick Mahomes puede ser el mejor jugador de la liga. Con Rodgers a este nivel, ay, me cuesta casi mal, ¿no? Porque le he visto jugar a Aaron Rodgers y sé de lo que es capaz durante muchos años, cosa que todavía, evidentemente, con Patrick Mahomes no lo hemos visto, porque solo lleva 3 años en la liga como quarterback titular. Pero a mí me parece que Aaron Rodgers ha jugado. Fíjate, he leído muchos entre ayer y hoy, entre anoche y hoy, que es la mejor temporada de Aaron Rodgers. Yo no estoy de acuerdo. Yo, es verdad que esta ha sido increíble, o a lo mejor lo es por nostalgia, ¿no? O qué, pero no sé, 2011 a mí me pareció que jugó mejor, o me pareció más increíble.
Estaba mejor rodeado, creo yo.
También es verdad, también es cierto. Eso también es cierto. Y claro, evidentemente ahora yo creo que él es mejor jugador porque eso te lo da la veteranía, sí, ¿no? Pero a mí aquel 2011 me pareció una barbaridad. Bueno, a lo que íbamos. Ayer el partido, pues evidentemente lo domina Aaron Rodgers de cabo a rabo. Y cuando Aaron Rodgers domina un partido, pues eso, es muy complicado que el rival se salga con la suya. Además, la baja de Roquan Smith les hace daño en defensa. Hay unos mismatches que muy. Cada vez que Green Bay iba con backfield vacío, aparecían mismatches de wide receivers contra linebackers y ahí sufrían mucho. Las rutas cruzadas las juegan muy bien. Todo ese juego horizontal lo juega muy bien Green Bay. Y Chicago no tuvo respuesta en defensa contra eso, ¿no? Y el ataque, sin jugar mal, yo creo que el golpe de Montgomery le hace tener menos snaps. También por ahí se ven un poquito más perjudicados. Pero yo era un partido al que le tenía miedo y me sorprendió para bien la manera de dominarlo de Green Bay. Evidentemente, con Aaron Rodgers así es más fácil, pero me sorprendió de verdad la fortaleza que demostró ayer Green Bay en un partido que para mí no era fácil.
Sí, yo te lo comentaba muchas veces, salte tranquilo, porque veo a Rodgers a un nivel de seguridad que realmente tienen que pasar muchas cosas para que Green Bay pierda hoy por hoy contra Chicago. Y mira que los Bears hicieron cosas bien en el partido de ayer. Lo primero que hablamos en el postpartido, limitar las posesiones de los Packers. Creo que al final solo fueron siete u ocho drives como máximo los que tuvieron los Packers, pero claro, les anotaron en cinco. De hecho, el dato también por Twitter, Green Bay corrió 44 jugadas, anotó 35 puntos, Chicago corrió 74 jugadas y solo anotó 16 puntos, muchas veces llegando a la zona roja y no sacando touchdowns, sacando field goals. La televisión americana se quejaban un poquito, ¿no? Que debía ser un poquito más valiente Matt Nagy, no buscar todos los cuartos downs la patada a palos, pero intentó ir poco a poco. Tampoco creo yo que estuviese en condición de arriesgar demasiado. No sé si os hubiese sacado los 7 puntos en lugar de 3, pero bueno, el caso es que ahora mismo Chicago demasiado puede hacer para competir con Green Bay, como creo que ayer hizo, y se le escapó el partido pues ya cuando los Packers empezaron a crear esos big plays contra la defensa de los Bears. Estaba aquí mirando lo que tenía en 2011. Claro, es que en 2011 Jordy Nelson fue su número uno, Jennings fue el receptor número dos, que era un pedazo de receptor.
Que Jennings es posiblemente es, aunque luego sea un boca chancla, posiblemente es infinitamente mejor que cualquier wide receiver dos que tenga ahora mismo. Game Bay.
Pero no hay punto
de comparación.
O sea, no estaba ningún receptor a nivel de Devante Adams este año, que es espectacular, pero como digo, Nelson, Jennings, James Jones era el tercer receptor, jugador muy sólido. Donald Driver, que ya era veterano, pero bueno, era un jugador experto, era el receptor 4, y Randall Cobb, como novato, era el receptor 5. Jermichael Finley, un jugador muy explosivo que hizo el año 8 touchdowns.
Jermichael Finley también era muy buen tight end.
Así que tenía 6 jugadores en el exterior brutales. Es cierto que no tenía un referente en el juego terrestre como es Aaron Jones este año, pero yo estoy contigo. Quizás eran más peligrosos, daban más miedo como equipo, como ataque aquel año los Packers, en un año que además, bueno, digamos que estuvo un poco condicionado, fue la temporada de la huelga, los ataques la verdad que volaron, especialmente la primera mitad de temporada, y crearon estadísticas que luego a final de año pues fueron muy llamativas, pero el control, el nivel, es que da la sensación como si estuvieses jugando al Madden y hubieses bajado la dificultad al mínimo. Es lo que parece, que ahora mismo, como estamos viendo jugar a Rodgers, por eso esa tranquilidad que yo intentaba transmitirte de que veía muy complicado que se le escapase el partido a los Packers. Así que bueno, yo también dudo si es la mejor temporada de su carrera, pero sí creo que ha llegado a ese punto de madurez que yo nunca le he visto controlar tanto el juego. Son 14 partidos este año de 16 en los que su rating ha sido de 100 o más, es decir, que es prácticamente, salvo el partido de Tampa, es que no ha habido un partido en el que haya estado ni siquiera mal, sino siempre espectacular. Así que no desmerecemos en absoluto lo que ha hecho Josh Allen, lo que ha hecho Mahomes, como tú has comentado, lo que ha hecho Henry, que comparto contigo el premio para ser jugador ofensivo del año, pero Rodgers ha sido, creo que, el jugador más valioso en esta temporada 2020. Yo creo que el repaso más o menos está hecho, porque bueno, también has hablado de Brady, que bueno, lo tendremos en el programa de previa, que Tom Brady una vez más está en playoffs. Hemos hablado también un poquito también de los Ravens, de su buen final de temporada. Ayer hacen 404 yardas de carrera, se quedan a 3 del récord de todos los tiempos en un partido. Justin Jefferson también hizo historia, lo quería nombrar, al conseguir la mejor marca para un novato en yardas de recepción, 1400, superando el registro de Anquan Boldin, que hizo 1337 en 2003. Y bueno, quizás lo último que creo que habría que destacar antes de, bueno, os voy a decir los emparejamientos de playoff cuando cerremos, pero bueno, Rubén, creo que hay que comentar ese partido final, ese Washington 20, ese Philadelphia Eagles 14. Yo creo que lo estaba pensando antes de grabar. Este partido abrió la temporada para esos dos equipos y al descanso, no sé si al descanso, pero en el segundo cuarto los Eagles ganaban 17-0. Recuerdo eso como si fuese ayer. Con Carson Wentz lanzando pases largos, con la defensa anulando al ataque de Washington. La verdad es que si cortas en ese momento el pensamiento a alguien y lo despiertas hoy, pues no se cree que los dos equipos hayan tenido esos caminos tan opuestos.
Sí, y bueno, pues Washington ha sabido jugar durante todo el año con sus armas, ¿no? Han tenido problemas en el quarterback, pero también por lesiones, porque de hace dos meses, si Alex Smith no hubiera tenido ese problema, hubiera sido el quarterback titular del equipo, y bueno, quizás, yo lo decía en la retransmisión, ¿no? Quizás no hubieran tenido que llegar a este final de partido, quizás con Alex Smith el otro día frente a Carolina Panthers hubieran ganado. Pero ha sido un equipo que ha sabido jugar con sus armas, y sus armas eran muy claras, la línea defensiva y bueno, y lo que pudiera sacar a Les Smith de un ataque en el que Antonio Gibson está muy bien, en el que Terry McLaurin está muy bien, y en el que ha aparecido Logan Thomas como un tight end fiable, ¿no? A partir de ahí, pues todos los partidos que fueran capaces de competir y de dejarlos en 20, 18, 20 puntos, ellos iban a tener la posibilidad de ganarlos, ¿no? Y bueno, pues ayer el partido se les descontrola un poco, ¿no? En el segundo cuarto. No saben muy bien cómo controlar a las carreras, los scrambles de Jalen Hurts, y les hace daño. Evidentemente, cuando tienes una línea defensiva así, pues tener un quarterback muy móvil favorece a tu juego de ataque, ¿no? La defensa tiene que frenar una marcha, tiene que pararse un segundo para leer y mantener muy bien el contain para no verse superada, ¿no? Y bueno, ayer de Washington sabe esperar a su momento, acaban muy bien el segundo cuarto con ese último drive. Alex Smith tiene problemas, porque Alex Smith físicamente no está, tiene problemas, pero es capaz todavía de manejar un ataque más o menos con solvencia. Además, un ataque que le falta bastante talento, pero que él sabe aprovechar lo poco que tiene, y saben estar en el partido. Lo terminan ganando con total justicia, pero bueno, lo que pasa en el último cuarto pues es lo que pasa.
Sí, que yo creo que no hay que añadir mucho más. Yo creo que también esto que nos entienda la gente, que luego a veces, sobre todo en Twitter, aquí yo creo que es más fácil expresar lo que pensamos y no hay tantos equívocos, pero si el perjudicado no es otro equipo, es al ser Nueva York el equipo que estuvo perjudicado al perder Filadelfia, siempre se hace más bola, porque Nueva York es un equipo que tienen mucha presencia en la liga, obviamente las oficinas de la liga están allí, es una de las franquicias históricas, cuando hay decisiones, pues son, cuando hablan los Mara, pues siempre se callan los demás, y bueno, como esto, hay una serie de franquicias, como por ejemplo también es Pittsburgh, que con esto no digo ni que les beneficien en absoluto, simplemente que cuando pasan estas cosas se hay más bombo. Hay muchas veces que hay equipos que han tirado partidos, como ayer hizo Filadelfia. Claramente yo creo que ayer Filadelfia tira el partido. Les convenía ser pick 6 del draft que ser pick 9 del draft. Y eso pues está bastante feo. Lo vimos en televisión nacional, que yo creo que eso fue el problema. Era el último partido de liga. Yo creo que la NFL se va a replantear bastante este último partido. No me extrañaría que en el caso de que no haya un partido con verdaderamente los dos en juego, no haya ni siquiera Sunday Night Football en la última semana. Pero creo que todo eso expone más allá de lo que es una situación en Filadelfia que es muy complicada. Al dejar a Carson Wentz, tú lo comentaste a lo largo del partido, inactivo, declarando a lo largo de la semana que ibas a poner a Nate Sudfeld en algún punto del encuentro. Claro, no esperábamos que lo fuera a sacar cuando te estabas jugando las castañas en el último cuarto. Y yo creo que todo eso formó esa bola de lo que fue esa decisión final de Doug Pederson de prácticamente tirar el partido a la basura. Lo más complicado es ver el futuro del equipo ahora mismo. Estaba viendo el dato antes, Rubén. Si Filadelfia corta a Carson Wentz, tendría un dinero muerto de $66 millones. $66 millones. El cap del 2021, estaba escuchando antes de grabar a John Lynch, que estaba en la rueda de prensa al final de temporada, hablar de que están ellos haciendo sus planes para el cap más bajo posible, según los cálculos que hay, que está aproximadamente en $170 millones. Es decir, estaría ocupando Carson Wentz más de un tercio del cap y ni siquiera estaría en el equipo. Por lo tanto, es imposible que lo corten, absolutamente imposible. Traspasarlo serían $34 millones, que también sería pues una sexta parte más o menos del cap y seguiría sin estar en el equipo. El problema es, Pederson parece que va a seguir. Tras lo que hizo ayer, yo creo que Jeffrey Lurie le ha debido corroborar en el puesto. Y Pederson y Carson Wentz, por lo menos a 4 de enero, parece totalmente incompatible.
Vamos a ver, yo esto lo quiero explicar porque quizás ayer pequé en la retransmisión de Novato, ¿no? Javi me lo decía, ¿no? Que a lo mejor hemos sido un poco vehementes, ¿no? Que no sé, a mí me sorprendió mucho, me sorprendió y me indignó y me decepcionó mucho a la vez, ¿no? Porque no me lo esperaba. Y yo no voy, y esto lo quiero explicar, porque durante todo el día de hoy he recibido bastantes mensajes en Twitter y demás, unos con educación, que se agradecen, otros sin educación, que no voy a contestar. Pero sí es cierto que me gustaría explicarlo. A mí me da exactamente igual que Nueva York se haya metido o no se haya metido. O sea, me da lo mismo. Es lo que decía también Javi, ¿no? Que tú tienes 16 jornadas para meterte, no te has metido, pues que dependas de otro.
Además, 6-10, Rubén, tampoco están para...
Exacto. O sea, a mí es que eso me da lo mismo. O sea, no voy a eso. Yo eso no voy. Yo voy al tema de que si tú no quieres ganar el partido, porque lo has decidido así con la gerencia y demás... pues ya has puesto a 7, 8, 10 titulares, no sé cuántos inactivos, tú empiezas el partido con Sutfeld. Empiezas el partido con él, lo juegas con él y ya está. Lo hablas con Jalen Hurts, lo hablas con el equipo y dices, mira, este partido lo vamos a jugar así y se acaba. Porque nos interesa más el pick 6 que el pick 6 que el pick 9. Que también me parece bien. O sea, que a mí sí, que
se lo han hecho muchas, más equipos. Se ha hecho muchas veces.
Se ha hecho 200.000 veces y se irán haciendo hasta 200.000 y me parece estupendo. Ahora, tú empiezas el partido, tres jugadores más importantes del vestuario, que es Jason Kelce, ha hecho unas declaraciones esta misma semana diciendo que ningún jugador va a perder un partido, ningún jugador, ningún staff técnico va a perder partidos porque no es profesional. Ha salido Jason Kelce. O sea, no es que haya salido J.J. Arcega o Ward o Fulham. Ha salido Jason Kelce a decir eso. Y tú no eres capaz de hablar con él y decirle, este partido lo vamos a tirar. Tú no eres capaz de decirle a Jalen Hurts, oye, este partido va a salir el Sutfeld, pues va a salir un rato y seguramente lo vayamos a perder. Porque hay imágenes, y esto es lo que mucha gente no entiende, gente de los propios Philadelphia Eagles, hay imágenes en la banda que Jalen Hurts está diciendo, esto no está bien.
Sí.
Jalen Hurts no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, tú lo que has hecho ha sido perder el partido a propósito sin haber comentado absolutamente nada a tus jugadores. O sea, tus jugadores están partiendo el alma, porque Philadelphia estaba partiendo el alma ayer por ganar el partido, los jugadores. La defensa, Jim Schwartz, estaba jugando para ganar y al otro lado, al lado suyo, el head coach, el tipo que más manda en el equipo, estaba jugando a perder. Eso es bochornoso. Y es a donde yo voy. O sea, Jim Schwartz, tu coordinador defensivo, estaba haciendo todo lo posible por amargarle la vida a Alex Smith y al ataque. Y lo estuvo haciendo hasta el último minuto. Y tú estás tirando el partido. O sea, es que eso es totalmente antideportivo. Eso es un... De verdad. Y me duele porque tengo amigos que son de los siguientes. Los quiero un montón. Pero es que eso... A mí me parece que es una vergüenza. Y no voy ni que lo hayan hecho otros equipos. Los Steelers, porque había mucha gente que me decía, no, los Steelers no dejaron a jugadores titulares en el banquillo. Los Steelers estuvieron a una conversión de 2 puntos de empatar el partido e iban a muerte a por el partido. Todos, los jugadores y los entrenadores. No quiero decir que tú quites a los titulares para no competir. Tú quieres el elegir el 6. Pues muy bien, quitas a todos los titulares y dices al equipo, venga, vamos a ganar este partido. Y si no podemos ganando, porque son mejores los otros, porque nosotros estamos jugando con los suplentes, pues es lo que hay. Pero tú en el último cuarto sacas al pobrecillo de Sassel, que tampoco tenía ni idea de dónde estaba metido, contra una línea defensiva como es la de los Washington Redskins, sin ton ni son, para perder el partido. O sea, es que es denigrante, de verdad. Y yo lo siento, y de verdad lo repito, lo siento muchísimo. Sí, estoy siendo muy duro. Pero las cosas, si vas a perder, las haces de otra manera. Las haces de otra manera. Y repito, lo han hecho 200.000 equipos. Y lo volverán a hacer otros 200.000. Y no pasa nada. Y a mí eso me da lo mío. Pero yo, si mi entrenador, yo soy seguidor de un equipo, y mi entrenador hace lo que hizo ayer Doug Peterson, estaría indignado. Pero no estoy indignado con la gente que está diciendo. No, estaría indignado con el entrenador. Eso no se puede hacer. Estás llevando a los jugadores, estás dejando a los jugadores con el culo al aire. A Jason Kelce, que te ha salido en esta semana a decir que eso no se hacía, le estás dando con la mano abierta en la cara. A Jalen Hurts, que le acabas de meter en medio problema por ponerle de titular con el jaleo de Carson Wentz, le quitas, el chico no entiende nada, el chico estaba jugándose la vida allí para... Que no estaba jugando bien, pues claro que no estaba jugando bien, pues como no ha jugado bien los anteriores 3 partidos. Y cuando ya acaba todo, Pederson sale en rueda de prensa diciendo que él ha entrenado para ganar. Es que es ya la infamia por la infamia. O sea, me parece bochornoso, de verdad. Yo estoy indignadísimo con esto que ha pasado. Y lo entiendo, y me lo pueden vestir, y me lo pueden contar, y lo entiendo perfectamente, que ellos quieren elegir en el 6 en vez del 9, que tampoco es que vayan a elegir entre los 3 primeros, o sea, que es del 9 al 6. No sé yo la diferencia que va a haber ahí. Pero bueno, hazlo. Pero hazlo bien, no hagas lo que hiciste ayer, porque lo de ayer en televisión nacional, en prime time, es bochornoso, y lo siento mucho. Yo creo que es así porque yo he sido jugador profesional y porque yo sé que esto a los jugadores les crea pues un problema. Les crea un problema, y ya veremos a ver esto cómo se solucionan. También lo dije ayer en la retransmisión. El año que viene empieza el año, empiezan ganando los 6 primeros y de esto no se acuerda nadie. Pero ahora mismo a mí me parece muy grave, muy, muy, muy grave.
Sí, da la sensación de que hay algo que está fallando ahí, Rubén, porque Gene Schwartz dice que se retira... Estaba mirándolo mientras tú hablabas, tiene 54 años, ¿eh? Yo no me lo creo que este hombre se vaya a retirar. Uno de los mejores coordinadores defensivos que hay en la NFL. Parece que este hombre ha visto un poco el tema y lo que quiere es quitarse de en medio de manera un poco pues caballerosa, ¿no? Anuncia que se marcha y luego yo creo que en cuanto dos o tres equipos llamen va a volver.
Pero si es que ayer Gene Schwartz está jugando con la línea defensiva suplente y está haciendo un partidazo. Y está haciendo un partidazo a la defensa de los Eagles, más allá de que el ataque de Washington pues sea un poco limitado, pero que está haciendo un partidazo. Es que ayer la sensación mía viendo el partido era que Washington no anotaba más en la segunda parte. O sea, no iba a anotar más de 17 puntos. Yo estaba diciendo, Filadelfia, en cuanto apriete un poquito en ataque y le salgan dos cosas bien, gana el partido. O sea, es que se estaba viendo. Gene Schwartz estaba trabajando para ganar, y al lado suyo estaba un tipo que quería perder el partido y que lo pierde adrede.
Sí, y hoy Zackers en rueda de prensa llorando, prácticamente confirmando lo que sabemos, que no va a volver. Ayer también, pues esa imagen, ¿no? Al final del partido de Carson Wentz, de Kelce, de Zackers, hablando solos ya con el... Voy a decir, el estadio vacío, pues ha estado siempre. Pero bueno, cuando todo el mundo se había ido ya, bueno, ya a su casa casi, ni siquiera al vestuario. Y estaban un poco debatiendo el cómo este equipo, que nos encantó, nos maravilló y disfrutamos tanto con ellos en 2017 y, ¿por qué no también?, en 2018, con esa carrera que hicieron en playoffs la temporada pasada, también remontando también con muchísima adversidad, pues como este año se ha degradado todo. Y por eso comento que quizás es una bola que viene de mucho tiempo atrás y por eso lo que pasó ayer pues ha terminado originando toda esta corriente. Al Smith prácticamente asegurando el trofeo de Comeback Player. No será la mejor temporada de la historia, ha jugado 7 partidos, ha lanzado 5 pases de touchdown, 5 intercepciones, su rating es 80.5, pero el premio del comeback es casi más una historia que lo que es la temporada, y creo que por eso se lo va a llevar. Soy un dato curioso ya por cerrar. En la historia de la NFL desde 1950, equipos que han tenido un titular con 4 victorias o más por encima del 50% y el resto de quarterbacks con 6 partidos o más por debajo del 50%. Eso solo había pasado 3 veces en la historia de la NFL antes de que lo hiciera Washington. Washington ha tenido a Alex Smith, 5 victorias, 1 derrota. Los otros dos quarterbacks que han jugado, Kyle Allen y Dwayne Haskins, 2 victorias, 8 derrotas. Esto pasó en 2002 con los Rams. Mark Bulger hizo 6-1, sin él 1-8. Los Titans en 2009, 8-2, con Vince Young, 0-6, con el resto. Y los 49ers hace 3 años, 5-0, con Jimmy Garoppolo, 1-10, con el resto. Así que mucho mérito por ahí para Alex Smith, para ese equipo de Washington, que como decía yo al principio, estaban casi destinados a ser el peor equipo de la liga al principio de temporada y se han acabado metiendo en playoffs, ganando 5 de los últimos 7. Cuidado, porque no es un partido automático el que tiene Tampa en la jornada de Wildcards. Os repaso este Super Wildcard Weekend, que es como la NFL lo ha llamado, esta nueva jornada de apertura de playoffs con 3 partidos el sábado y 3 partidos el domingo, que os comentaremos por supuesto en la previa. Indianapolis-Buffalo abre el sábado a las 7:05 de la tarde, Los Ángeles-Rams-Seattle a las 10:40 y luego madrugada del sábado al domingo a las 2:15, Tampa Bay-Washington. Tendréis a Rubén en este partido en Movistar Plus, todos los partidos van en Movistar Plus en directo. El domingo 10 de enero a las 7:05 abrimos con Baltimore-Tennessee, a las 10:40 Chicago-Nueva Orleans y a las 2:15 de la mañana tenéis ración doble de Rubén esta semana, estáis de enhorabuena. Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers. Déjame que dé el dato de la porra, Rubén, que algunos se lo estará preguntando. Marco Álvarez de John Marco en Twitter, 57 victorias, 57 aciertos realmente, 38 fallos, después de una jornada ayer casi impecable de 11-1, con la soga al cuello, sudando. Estaba, si tenéis en la cabeza la película de Aterriza como puedas, del piloto. ¿Tú te acuerdas, verdad, Rubén?
Sí.
58-37, Rubén, por uno.
Nada, muy fácil. Muy fácil, todo controlado. Desde hace.
Como Rogers, ¿verdad?
Desde hace 5 o 6 semanas está todo controladísimo. Hemos ido dándole un poquito de emoción al final, pero vamos, otra victoria más que me apunto. Me aburro de ganar ya, pero bueno.
Cierto, porque has ganado las 3 últimas de temporada regular, porque de playoffs nunca me has ganado, pero las de regular season 2018, 2019 y 2020 ha ganado Rubén Ibas, así que te felicito como deportividad desde aquí. Es curioso porque en el combinado de los 4 años tenemos 241 aciertos los dos. Estamos empatados en el global de los 4 años. La verdad que ni he hecho aposta. Ayer hubo un punto de la jornada que si yo hubiese apostado por 49ers, que recordad que no lo hice, que aposté por Seattle, y si lo hubiese hecho y 49ers hubiese ganado el partido, sí que te hubiese al menos igualado. Que hubiese sido la verdad que bastante curioso, pero bueno, al final la cabeza tenía razón en ese sentido. Seattle se impuso y se impuso Rubén en la porra. Así que con esto terminamos. Rubén, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Marco. Un saludo para todos.
Por hoy hemos terminado. Chicos, chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.